Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
Fue en 1714. El Parlamento Británico promulgó la ley de longitud, que ofrecía un enorme premio en metálico a quien encontrara un método práctico para determinar la longitud en el mar. Los marineros de la época podían medir la latitud, su posición al norte o al sur del Ecuador, observando el ángulo del sol a mediodía. Sin embargo, carecían de un método fiable para determinar la longitud, es decir, ¿cuánto habían viajado hacia el este o el oeste? Sus herramientas eran rudimentarias, imprecisas, propensas a errores. En el mar, el clima impredecible, las tormentas y las fuertes corrientes podían desviar los barcos kilómetros de su rumbo. Era frecuente que los marineros se perdieran y los naufragios eran comunes. Los capitanes se basaban en la experiencia, la observación astronómica aproximada y a veces en meras conjeturas. Los largos viajes implicaban luchar contra el escorbuto, la desnutrición y las enfermedades. Una vez que zarpaban, no había forma de comunicarse. Un barco estaba completamente solo. Entonces apareció John Harrison. John Harrison era un brillante relojero quien resolvió este antiguo problema mediante la medición del tiempo. Harrison inventó un dispositivo, el cronómetro marino, que podía mantener la hora exacta en alta mar. Su revolucionaria idea fue simple y genial. Comparaba la hora local del barco determinada al mediodía cuando el sol está en su cenit con la hora de un punto fijo, el observatorio de Greenwich en Londres, la ubicación del meridiano de Greenwich, es decir, 0 grados de longitud. Como la Tierra gira a una velocidad constante de 15 grados por hora, la diferencia entre la hora de Greenwich y la hora del barco podía traducirse en grados e incluso millas, lo que le daba al capitán una ubicación exacta en el mapa. Si quieres saber más, te recomiendo el libro Longitud, escrito por Dava Sobel. El capitán de un barco dejaba las comodidades del hogar para emprender una larga travesía oceánica. Una vez que la costa desaparecía tras él, durante días, semanas o incluso meses, navegaba con el cielo azul arriba y el agua azul abajo. Sin embargo, un día llegaría a su destino. ¿Cómo se orientaba a través de miles de millas, de kilómetros? Utilizó un mapa, una brújula y un cronómetro para guiarse hasta el lugar exacto. No se preocupaba, no tenía por qué temer, incluso a cientos de kilómetros de su destino, era como si ya pudiera ver la costa. Si sus herramientas le permitían ver lo que sus ojos no alcanzaban a ver, y le daban la confianza para seguir adelante en un mar agitado e impredecible. Y amigos míos, la vida cristiana es igual. Viajamos por un mundo a menudo turbulento y agitado hacia un destino que nunca hemos visto con nuestros propios ojos. Porque los marineros de antaño a veces, nos sentimos perdidos, a la deriva o tentados a regresar a la costa de la que venimos. Pero Dios nos llama a seguir adelante. Él nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para llegar a nuestro destino final. Esa orilla lejana, un lugar real llamado cielo. La morada de Dios, el hogar de los ángeles y los santos de antaño. Pero, ¿cómo se navega desde Wildomar, California, hasta un lugar más allá de las estrellas? Después de que nuestros cuerpos vuelvan al polvo, ¿cómo alcanza el alma la gloria? Dios nos ha dado su palabra, nuestro mapa, nos ha dado su Espíritu, nuestro guía, y nos ha dado fe, la capacidad de ver esa orilla lejana hoy. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos permite ver lo que no se puede ver con los ojos naturales. Nos da confianza. Aunque nunca hayamos visto a Dios ni hayamos estado en el cielo, podemos tener la absoluta certeza de que Él nos está guiando a salvo a casa. Charles Spurgeon dijo, la fe es sentido común santificado. La fe es sentido común santificado. Cuando lo ves a través de los ojos de la fe, todo lo que Dios ha dicho suele tener sentido perfecto. Abran sus Biblias en Hebreos 11, Hebreos capítulo 11. El tema de Hebreos es la superioridad de Jesús. Lo visitamos con frecuencia durante nuestro estudio del Éxodo. En el capítulo 11, llegamos al pasillo de la fe, una crónica de los santos del Antiguo Testamento que vivieron por fe. Y justo en medio del capítulo encontramos a nuestro buen amigo Moisés. A concluir nuestro estudio del Éxodo, es apropiado dedicar una semana a examinar la vida de Moisés, no en el Éxodo, sino en Hebreos capítulo 11, para ver qué le permitió guiar al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida. Sí, Dios le encomendó a Moisés su misión en Éxodo 3. Sí, realizó milagros. Sí, Dios le habló cara a cara. Pero ¿qué fue lo que realmente distinguió a Moisés? Leamos Hebreos 11, del 23 al 29, y averigüémoslo. Por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido durante 3 meses por sus padres porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres pasajeros del pecado, considerando el oprobio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como quien ve al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe cruzaron el Mar Rojo como si cruzaran por tierra seca, y los egipcios al intentarlo se ahogaron. Por favor, tomen asiento. En estos versículos vemos 5 veces la frase por la fe. Moisés era un hombre de fe. Su liderazgo, influencia y legado como hombre de Dios no fueron resultado de su educación, personalidad, ni siquiera de su talento natural, sino de su fe en Dios, y eso marcó la diferencia. Analicemos 5 características de una vida de fe. Estas características se aplicaron a Moisés y se aplican a todo hijo de Dios. Profundicemos. Punto número 1 de su bosquejo. La fe teme a Dios. La fe teme a Dios. Veamos nuevamente el versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Si recuerdas nuestro estudio del Éxodo, aproximadamente 400 años después de que Israel entrara en Egipto, fueron esclavizados y sometidos a trabajos forzados. Pero cuanto más sufrían, más se multiplicaban. Bajo la bendición divina, Éxodo 1:12 dice que los egipcios temían a los hijos de Israel. Así que el faraón, amenazado por este pueblo en rápido crecimiento, emitió 2 órdenes despiadadas. Primero ordenó a las parteras que mataran a todos los niños hebreos al nacer. Segundo, ordenó a su propio pueblo en Éxodo 1:22, todo hijo varón que nazca, échalo al Nilo, pero a toda hija, déjala con vida. Este era un edicto del hombre más poderoso del mundo, un hombre que no solo afirmaba hablar en nombre de los dioses, sino que se creía un dios. Su palabra era ley. Si veías a un bebé hebreo, no solo estaba permitido, sino que estabas obligado a eliminarlo. Esto era un infanticidio masculino auspiciado por el Estado. Y como todos los gobernantes totalitarios, el faraón usaba el miedo como herramienta para controlar a sus súbditos. El castigo por desobediencia, severo, por decirlo menos. Pero Éxodo 1:17 dice que las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado. De la misma manera, Hebreos 11:23 nos dice que los padres de Moisés no temieron el edicto del rey, al igual que las parteras temieron a Dios más que a los hombres y por eso escondieron a su hijo. Pero el texto nos revela más. Dice que vieron que era un niño hermoso. Ahora bien, todos los padres piensan que su recién nacido es el bebé más perfecto y hermoso que jamás haya nacido. Pero seamos honestos, los recién nacidos parecen un poco extraterrestres. Sin embargo, este niño era verdaderamente hermoso. Hechos 7:20 dice que era hermoso a los ojos de Dios. Desde su nacimiento, Moisés fue marcado por el favor divino, apartado, incluso elegido por Dios para liberar a Israel. No se nos dice qué entendieron los padres de Moisés al respecto, pero la Nueva Versión Internacional traduce esto: no era un niño común y corriente. Fuera lo que fuese, lo que percibieron implicaba fe. Iba más allá de lo que sus ojos podían ver. Así pues, por fe, o gracias a la fe, el versículo 23 dice que escondieron a su hijo recién nacido todo el tiempo que pudieron. Cuando ya no pudieron esconderlo, su madre lo puso en una cesta y lo dejó entre los juncos del Nilo. La hija del faraón lo encontró, se compadeció de él y lo adoptó. Y por la providencia de Dios, la propia madre de Moisés fue contratada para amamantarlo y criarlo. Y creo, aunque las escrituras no lo afirman explícitamente, que durante esos primeros años en su hogar, sus padres le enseñaron acerca del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le enseñaron acerca de su identidad como hebreo y quizás incluso le insinuaron el propósito de Dios que Dios tenía para su vida. No sabemos con exactitud qué le dijeron, pero Hechos 7 nos da una pista. En el versículo 23 dice que cuando se acercaba a los 40 años se le ocurrió visitar a sus hermanos. Moisés sabía quién era. Versículo 24. Y cuando vio que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió. Versículo 25, él suponía que sus hermanos entendían que Dios les concedía la liberación a través de él, pero no lo comprendían. Años antes de recibir su comisión divina, Moisés entendió que debía desempeñar un papel en la liberación de Israel. Algo había sido sembrado en él. Por un momento, recordemos a sus padres. Gracias a su fe, desafiaron el decreto del rey. Sin temor, llenos de fe, confiaron en Dios e hicieron lo correcto. Crecer en un hogar donde los padres temen a Dios, donde se modela el amor a Dios y la obediencia a su palabra, es un privilegio especial. ¿Tienes padres que aman a Cristo? ¿Que te enseñaron las Escrituras? ¿Que te llevaron a la iglesia? ¿Quiénes te ayudaron a convertirte en la persona que eres hoy? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por ellos? No es obligatorio venir de un hogar cristiano, pero sin duda es una gran ventaja. Así que dale gracias a Dios por ellos. Y tal vez esta tarde o en algún momento de esta semana, tómate un momento para decir gracias. No son perfectos, ¿verdad, padres? Pero claro, ustedes tampoco. No todos vienen de un hogar cristiano. Pero amigo, para eso Dios te dio la iglesia. Una familia de hermanos, hermanas, padres y madres espirituales. Todos necesitamos un Pablo en nuestra vida. Alguien mayor y más piadoso que nos inspire. Y todos necesitamos un Timoteo. Alguien en quien invertir nuestra energía y dedicación. A eso se le llama discipulado. Relaciones intencionales con el propósito de crecer. Y es uno de los sellos distintivos de nuestra iglesia. Los grupos comunitarios son un excelente punto de partida si deseas crecer en esas relaciones intencionales. Volviendo a Moisés, sus padres hicieron todo lo posible y luego confiaron el resto a Dios. Se crió en el palacio, se educó en la cultura egipcia, pero la semilla de la verdad, sembrada en su corazón por una madre y un padre fieles, perduró. Su acto de fe intrépida cambió el destino de toda una nación. Déjale Dios a los padres fieles, no se detengan, no paren, sigan instruyendo a sus hijos, tráigalos a la iglesia, tráigalo a los grupos de los jóvenes, perduren a lo largo de este viaje difícil. La fe no solo teme a Dios, sino que además, punto número 2, la fe elige a Dios. La fe elige a Dios. En el versículo 24, Moisés llega a una encrucijada, una decisión importante que le cambiará la vida. Podía continuar con el lujo y los privilegios de la vida palaciega, o podía aceptar la realidad de a quién Dios lo llamaba a ser. El versículo 24 dice, por la fe Moisés. Cuando Moisés creció, Hechos 7 nos dice que tenía cerca de 40 años, 39. Y sé que algunos de ustedes conocen muy bien ese número. Llevan bastante tiempo con 39 años. Pero para Moisés, esta no fue una decisión juvenil. Fue la decisión de un hombre maduro que comprendía perfectamente lo que estaba en juego. Sabía a qué renunciaba y sabía que no había vuelto atrás. El autor destaca dos verbos clave, dos caras de la misma moneda. En el versículo 24 se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón y en el versículo 5 eligió soportar el maltrato junto al pueblo de Dios. ¿Acaso no es esta la vida cristiana? Decir no al pecado y sí a Cristo. Despojarse del mal y revestirse de él. Apartarse del mal y deleitarse en el bien. Pero el mundo está lleno de tentaciones que alejan nuestros corazones de Dios. Primera de Juan 2:15 las describe como la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Son las mismas tentaciones que Moisés enfrentó en Hebreos 11. A veces se las llama mujeres, oro y gloria, o placer, posesiones y poder. Nosotros los llamaremos tu medida, tu placer y tu tesoro. Permítame mostrarles, primero, tu medida, que es la arrogancia de la vida. Tu medida. Moisés era, como dice el versículo 24, hijo de la hija del faraón, un príncipe de Egipto, como parte de la clase dirigente, tenía prominencia e influencia. Además, Hechos 7:22 dice que fue instruido en todo el saber de los egipcios y que era un hombre de gran poder tanto en palabras como en obras. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Esta es la tentación de la medida, definirse a uno mismo comparándose con los demás. Nos medimos por la educación, el apellido, los logros, la habilidad atlética, el talento musical, la apariencia, el título, los grados académicos, etc. Según todos los parámetros mundanos, Moisés era alguien importante. Pero el versículo 24 dice que se negó a ser llamado hijo de la hija del faraón. En cambio, prefirió soportar el maltrato con el pueblo de Dios. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar sus estatutos de príncipe egipcio para unirse a un pueblo deshonrado y esclavizado sin poder ni honor? Desde una perspectiva mundana, esto fue una completa insensatez. Pero Moisés ya no se identificaba como egipcio. Eligió identificarse como parte del pueblo de Dios, y así es para cada cristiano. Hemos dejado atrás nuestro antiguo nombre, nuestra antigua identidad, nuestra antigua medida del éxito. Ya no nos gloriamos en nosotros mismos ni en nuestros logros. Nos gloriamos en Cristo. Jeremías 9:23-24 dice: No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de sus riquezas, sino que el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Moisés comprendió que la verdadera medida de un hombre no reside en su posición, poder o prestigio. La fe elige a Dios como la medida del éxito. No se trata solo de tu medida, sino también de tu placer. Esto es la pasión de la carne, tu placer. Observa la segunda parte del versículo 25. Prefieres soportar el maltrato del pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres pasajeros del pecado. Esto describe las pasiones de la carne. El deseo de satisfacer los apetitos del cuerpo, la comodidad, la indulgencia, la comida y la bebida, la satisfacción sexual, en resumen, la gratificación física. Todo esto estaba al alcance de Moisés en Egipto. Estaba acostumbrado a la comodidad y la indulgencia de la que disfrutaba la realeza. ¿Y por qué no? Se siente bien. Esto es lo que mi cuerpo desea. Esto es lo que me hace feliz. Pero el versículo 25 describe estos placeres como pasajeros, como el algodón de azúcar, dulce por un instante y al siguiente desaparece. Primera de Juan 2:17 dice que el mundo pasa y también sus pasiones. No tienen valor duradero ni ofrecen verdadera satisfacción. El versículo 25 añade una segunda descripción. Estos placeres pasajeros son pecado. Se oponen a Dios y son enemigos de todo lo que Él desea para tu vida. No hay nada inocente del pecado. Déjales pregunto. ¿Luchas contra el placer pasajero del pecado? Tu carne anhela satisfacción. A veces incluso la exige a gritos. Y a tu alrededor, el mundo te dice que puedes obtenerla. Promete libertad, pero en realidad trae esclavitud. Segunda de Pedro 2:19 dice que aquello que vence al hombre, por ello queda esclavizado. Por lo tanto, debemos estar advertidos. Tal es la naturaleza de este pecado. Parece atractivo. Su seducción es fuerte. Atrae al pecador a un lugar de compromiso. En lugar de arrepentirse, ignora las posibles consecuencias. En vez de eso, atrapa, esclaviza y en última instancia destruye. El pecado expulsó a Adán del Edén. El pecado convirtió a la esposa de Lot en una estatua de sal. El pecado le arrebató los ojos a Sansón. No se puede jugar con él. Como dijo Ed Welch, la lujuria es el cebo que oculta el afilado anzuelo del pecado y la muerte. Una advertencia. El pecado sexual está presente en todas partes de nuestra cultura actual. Se aplaude el estilo de vida hedonista, fiestero e indulgente. Hollywood lo celebra. Las redes sociales lo promocionan. El mensaje es que puedes tener lo que quieras sin consecuencias. Díselo al matrimonio destruido por el adulterio. Díselo al marido que ha destrozado a su esposa por ver pornografía. Díselo a la joven que entregó su cuerpo solo para sentir arrepentimiento y vergüenza después. Cada vez que te entregas a este pecado, te alejas más de Cristo hasta que tu relación con Dios no es más que un deber frío, hipócrita y sin alegría. La fe elige a Dios por encima del placer. Tercero, tu medida, tu placer, tu tesoro, la pasión de los ojos, tu tesoro. El versículo 26 dice, considerando el oprobio de Cristo, riquezas mayores que los tesoros de Egipto. Egipto era la nación más rica y avanzada de su época. Sus riquezas eran legendarias y algunos vestigios aún se conservan. 4,000 años después puedes ver sus premios de riqueza y la lujuria que el lujo que tenían. Moisés se crió en un lujo opulento. Fue como si le hubiera tocado la lotería el día en que la hija del faraón lo sacó del Nilo. Lo tenía todo. Ese deseo de tesoros terrenales aún domina los corazones hoy. Es por eso que el modelo del año pasado parece anticuada. Por eso la moda cambia constantemente y por eso existe una oferta interminable de esquemas para hacerse rico rápidamente. Para muchos, el dinero es su Dios funcional. El trabajo no es solo para subsistir, sino también para acumular. Una casa más grande, un coche mejor, un iPhone 17. La vida se centra en las posesiones, en acumular riqueza y en buscar una jubilación anticipada. Y en la búsqueda del tesoro, una persona puede perderse a sí misma. Jesús contó una parábola sobre un hombre así en Lucas 12, que derribó sus graneros para construir otros más grandes, solo para oír a Dios decir, necio, esta misma noche te será exigida tu alma. Moisés se enfrentó a esta misma disyuntiva. Por un lado, los tesoros de Egipto. Por el otro, el oprobio de Cristo, la vergüenza, el rechazo, el sufrimiento. Desde la perspectiva del mundo, no es una decisión difícil. Pero Moisés sopesó las opciones y eligió a Cristo. ¿Por qué lo hizo? Fíjense en el final del versículo 26. Pues él tenía la vista puesta en la recompensa. Hizo los cálculos, comparó las riquezas terrenales con la recompensa eterna y por fe eligió la eternidad. Renunció a lo que podía ver, tocar, sentir y disfrutar porque creyó en la promesa de Dios, a lo que sentía, a lo que sabía, y abandonó Egipto y siguió a Dios en obediencia. Permítanme que recapitulemos todo esto. ¿Qué se gana al final con la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida? Nada en absoluto. Charles Spurgeon dijo, cuando llegue al final de mi vida, qué triste será pensar que he tenido todo mi placer. Todo ha terminado y ahora tengo que comparecer ante Dios. Fin de cita. El objetivo final de la vida no es el honor, la reputación, el poder, la satisfacción sexual, ni la riqueza. Es la felicidad eterna. El gozo en Cristo que solo puede ver a través de los ojos de la fe. Confiar en Dios, quien promete que algo mejor está por venir. La fe dice, elijo a Cristo. Cuando Tracy y yo trabajábamos en un restaurante en Malibú, servíamos salmón del río Copper cada primavera. Estos salmones son apreciados por su color rojo rubí. Su disponibilidad limitada debido a un corto periodo de migración y el hecho de que son exclusivamente salvajes, no existen piscifactorías de salmón del río Copper. Cada año estos salmones regresan al río Copper para desovar. Recorren cientos de kilómetros nadando contra la corriente a través de rápidos. Saltan de 3 a 4 pies cascadas y rápidos. Luchan con cada músculo de su cuerpo empujando contra la fuerza del río. Son derribados, golpeados por las rocas, amenazados por los depredadores, pero se levantan una y otra vez y continúan río arriba. ¿Por qué? Porque allí es donde fueron criados para ir. Ese es el único camino que conduce a su mayor plenitud. Esta es la vida cristiana. Nadamos contra la corriente. Nos resistimos a lo que es normal en este mundo. Disciplinamos nuestros cuerpos. Nos negamos a ceder a la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Y perseveramos hacia una recompensa que solo se puede ver con los ojos de la fe. Eres quien eres, cristiano, es lo que Dios ha puesto dentro de ti. Y aunque luches con tu pecado, en lo profundo de ti, Dios te está llamando a casa. Está haciendo su obra en tu vida para traerte hacia Él. Y aunque la corriente te empuje más lejos, mantén tus ojos en Cristo y sigue hacia el destino final. Filipenses 3, 7 y 8 dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Dice, lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo. John Piper lo expresó muy bien. La fe no es solo creer que lo que Jesús dice es verdad, sino aceptarlo como el tesoro supremo de tu vida. Así que déjame preguntarte, ¿cuál es el tesoro supremo de tu vida? ¿Sobre qué estás fijando tu corazón? ¿Cuál es la búsqueda que te está bloqueando de perseguir a Cristo? ¿Has rendido y te estás dejando llevar con la corriente como un pescado muerto? Cristiano, la fe elige a Dios y deja al lado los deseos de la carne. Como Moisés en el sufrimiento y avanza. La fe teme a Dios, la fe elige a Dios. Y número 3, la fe ve a Dios. La fe ve a Dios. Versículo 27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, pues se mantuvo firme como viendo al invisible. Ahora hay dos ocasiones en que Moisés salió de Egipto. Y esto no se refiere a la primera vez que Moisés salió. La primera vez fue después de matar al capataz egipcio. Y Éxodo 2:14 dice, entonces Moisés tuvo miedo, el faraón se enteró, intentó matarlo, y Moisés huyó para salvar su vida, lejos del alcance del faraón. Ese suceso no coincide con el versículo 27, donde se afirma que Moisés no temió al rey. Por lo tanto, esto debe referirse a la segunda vez que Moisés salió de Egipto, con todo Israel detrás de él, después de las 10 plagas y el enfrentamiento final con el faraón. Consideremos los eventos que llevaron a ese momento. Moisés se presentó repetidamente ante el hombre más poderoso del mundo. El faraón respondió con arrogancia. En Éxodo 5:2 dijo, ¿quién es Yahweh para que yo obedezca su voz? Y así Dios envió plagas. Plaga tras plaga sobrenatural sobre Egipto. En cada plaga Moisés sirvió como portavoz de Dios. Y con cada plaga el corazón del faraón se endurecía aún más. No era víctima de las circunstancias. No se trataba de una serie de eventos desafortunados. Era un enemigo acérrimo de Dios. Un idólatra que rechazaba la verdad. La ira a la que se refiere en el versículo 27 no era casual, sino la furia de un hombre en guerra con el Todopoderoso. Dios lo ha humillado y aún mantiene su corazón duro. No doblará la rodilla. Está peleando contra Dios. Y me imagino que hay hombres y mujeres en esta sala así este día. No doblan la rodilla ante Jesucristo por el orgullo y la arrogancia. Mantiene su puño elevado contra Dios. En su corazón hay un rencor que está creciente, pero Dios te está llamando a que te arrepientas y que confíes en Cristo. Y cuando Faraón no pudo vencer a Dios, dirigió su ira hacia el objetivo más cercano, Moisés, el portavoz de Dios. En Éxodo 10:28, el faraón dijo: "Apártate de mí, guárdate de no volver a ver mi rostro, porque el día en que veas mi rostro, morirás." Años antes, una amenaza similar había hecho que Moisés huyera a las montañas. En realidad lo hizo en Éxodo 2, pero ahora, con la fe como guía, el versículo 27 dice que perseveró como si viera al invisible. ¿Qué cambió? La fe ve a Dios. No temió al rey que podía ver, sino al rey que no podía ver. Sus ojos estaban fijos en Dios. Por eso en Éxodo 14:13 Moisés le dice al pueblo: "No teman, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les dará hoy." Moisés nunca se desvió, nunca vaciló. Perseveró porque su mirada no estaba fija en el faraón, a quien podía ver, sino en el Dios invisible. Este tema de ver a Dios recorre todo el libro de Éxodo. Moisés habla con Dios cara a cara, pero nadie puede ver su rostro y vivir. Hay un misterio aquí, uno que exploramos en Éxodo 32 al 34. Pero el mensaje es inconfundible. La fe ve al Dios invisible. Pedro lo confirma en 1 de Pedro 1:8. Aunque no lo han visto, lo aman. Y aunque ahora no lo ven, creen en él. Se alegran grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Cuando las circunstancias sean difíciles, cuando las cargas sean pesadas, cuando abunden las pruebas, recuerden al Dios invisible. Él está con ustedes. Él les da gracia para hoy. Él los guarda con su paz. Él los cubre con su amor. Y Él caminará con ustedes hasta el fin. La fe teme a Dios. La fe elige a Dios. La fe ve a Dios. Y número 4, la fe confía en Dios. El versículo 28 dice: "Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara." En Éxodo 11:1, Dios dijo: "Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto." Luego en el versículo 4 dijo: "A medianoche saldré al centro de Egipto." Una cosa es temer al faraón y a sus ejércitos. Otra muy distinta es comparecer ante Dios mismo en juicio. Dios prometió matar a los primogénitos de cada familia, tanto en Egipto como en Israel, a menos que cada hogar tomara un cordero sin mancha, lo sacrificara y untara su sangre en los dinteles de la puerta. Su palabra es clara. Éxodo 12:13 dice: "Cuando vea la sangre, pasaré de largo." El juicio se acercaba. La muerte se acercaba. Solo había una vía de escape. Y Moisés, por fe, dio la instrucción al pueblo. No intentaron negociar con Dios, ni inventar otra solución, ni construir un altar para ofrecerle otro sacrificio. Éxodo 12:28 dice: "Los israelitas fueron e hicieron tal como Yahweh les había mandado, y así lo hicieron." Confiaron en la palabra de Dios, confiaron en la provisión de Dios, confiaron en la muerte de otro y vivieron. Y Dios, fiel a su palabra, pasó de largo y perdonó la vida a todo primogénito de Israel. La fe no solo concuerda con Dios, sino que confía en Él. Depende totalmente de Él, de su ayuda, de su salvación. Jerry Bridges dijo, la confianza no es un estado mental pasivo. Es un acto vigoroso del alma mediante el cual elegimos aferrarnos a las promesas de Dios y mantenernos firmes en ellas. Fin de cita. Esto es precisamente lo que representaba la Pascua. Señalaba algo mucho mayor. Así como Israel confió en la muerte de un animal, nosotros confiamos en la muerte de Cristo. Así como Israel fue cubierto por la sangre de ese cordero, nosotros somos cubiertos por la sangre de Cristo. Su cordero murió como sustituto de ellos. Jesús murió como sustituto de nosotros. Este es el problema de la religión. Dice, necesito hacer más, trabajar más duro, ser mejor, y entonces Dios me aceptará. El cristianismo dice, Jesús hizo la obra. Su muerte es suficiente para pagar por tus pecados. No necesitas hacer nada para merecer tu salvación. Necesitas creer en Él y confiar plenamente en que su muerte es suficiente. Puedes acumular buenas obras. Puedes intentar entrar al cielo por mérito propio. Puedes convencerte de que tus buenas obras superarán a las malas y que Dios te aceptará. Pero todo esto es falso. La fe confía en Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Jesús hizo. La fe teme a Dios, elige a Dios, ve a Dios, confía en Dios. Y un ejemplo más. Número 5, la fe obedece a Dios. Versículo 29. Por la fe cruzaron el Mar Rojo como por tierra seca, y los egipcios al intentarlo se ahogaron. Observa que el enfoque ya no está solo en Moisés, sino en toda la humanidad. Su fe se manifiesta. Tras salir de Egipto, Dios les indicó que acamparan junto al mar. Éxodo 14:3 recoge la evaluación del faraón. El desierto los ha cercado. A su derecha e izquierda se extendía el implacable desierto. Frente a ellos el mar. Y desde la retaguardia venía el ejército del faraón, cuyo corazón una vez más había sido endurecido por Dios. Atrapados, el pueblo estaba preso del miedo. Martin Lloyd-Jones dijo, la fe es la negativa a entrar en pánico. Pero Moisés declaró con confianza en Éxodo 14:14, el Señor peleará por ustedes mientras ustedes guardan silencio. Luego, en el siguiente versículo, Dios dio la orden. Digan a los hijos de Israel que avancen. Entonces envió un viento del este, las aguas se acumularon, y el versículo 21 dice, las aguas se dividieron. Así pues, ahí se detuvieron, a la orilla de un inmenso mar, con carros que se acercaban siguiéndolos, y dos imponentes muros de agua, versículo 22, uno a cada lado. Ahora imagínense estando a la orilla del mar. Nunca antes y nunca después se ha dividido un mar y como una mano sobrenatural deteniendo un lado del mar en un lado y otra mano en el otro lado. Y deteniendo la mano a tu hija y a tu abuela, mirando detrás de ti a la armada de Faraón y mirando hacia adelante este vistazo del mar dividido. Imagínense, ellos, los israelitas, no tienen el fin del relato. Todo lo que tienen es la fe en Cristo, la fe en Dios. Y solo la orden de Moisés es de avanzar. Versículo 29. Por fe atravesaron. Cada paso fue un paso de fe. Cada paso fue un paso de obediencia. El mandato de Dios, confía en mi palabra y obedece. A lo largo de las Escrituras, la fe siempre se expresa en obediencia. Noé construyó un arca aunque nunca había llovido. 120 años antes de que llovió, construyó el arca. Abraham dejó su tierra natal y fuese a la tierra que Dios le mostraría. Josué marchó 7 veces alrededor de Jericó, sin armas, solo con trompetas. Gedeón redujo su ejército de 32,000 soldados a 300. Obedecieron la palabra de Dios. Para nosotros no se trata de algo milagroso como la apertura del Mar Rojo, pero Dios también nos llama a seguir adelante en obediencia. En la pérdida de un ser querido, en medio del dolor, después del fracaso, cuando la oscuridad no se disipa, Dios llama a sus hijos, incluso hoy, a seguir adelante. Vivir en obediencia es una demostración de nuestra fe. ¿No es eso lo que dice Santiago 2? La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Te pregunto esta mañana, ¿de qué maneras necesitas seguir adelante hoy? Confiando en el Señor, de vivir en obediencia a Dios. De avanzar en la fe. La fe es que no sabes cuál es el próximo paso. Cuando tienes el camino libre, sabemos que Dios nos va a ayudar a llegar al final, pero nunca podemos ver el próximo paso. Pedimos por el pan de cada día, pedimos por fuerzas para avanzar, pero lo hacemos todo por la fe, en obediencia a lo que nos ha dicho. Esto es lo que significa ser un cristiano. Déjate pregunto, ¿estás batallando? ¿Está fallando tu fe? ¿Estás teniendo un tiempo difícil porque estás sobrecargado con pruebas de finanzas, salud, familia? ¿Y estás listo para renunciar, para rendirte? Israel estuvo en la orilla del mar, diciéndole a Moisés, solo queremos regresar a Egipto. Pero luego Dios habló y les dijo, avancen. Y el pueblo en fe avanzó, obedecieron. ¿Harás lo mismo? Dios no te ha abandonado. No te ha dejado aquí solo. Te ha dado una medida de fe para que lo puedas ver y que puedas confiar en Él. Y lo puedes temer y puedes escogerlo, elegirlo. Y entre todo eso, la fe obedece a Dios. Esta semana, en lo que cerramos, por favor, escoge uno de estos elementos para obedecerlo y aplicarlo en tu vida esta semana. No tienes que hacerlo todo. Solo comienza con uno. Un lugar donde necesitas cambiar. Uno necesita regresar ese teléfono o sacarlo para afuera y destruirlo. Porque de tanta distracción que provee. Espero que el Espíritu Santo se los selle en sus mentes y en sus corazones esta semana. Si no tienes una relación con Dios, Él te invita a acercarte a Él hoy. Si has venido aquí y todo esto es nuevo para ti, no hay problema. Reconoce el hecho de que no puedes merecerte el cielo. No puedes hacer más, no puedes ser mejor. No puedes ser como un robot. Todo eso es inválido. Nunca te ganarás tu camino al cielo. Solo es por la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario, que pagó por tu pecado para que puedas reconciliarte con Dios, que Dios te acepte, para que puedas clamar, Dios, no puedo, ayúdame, Señor, para confiar en Jesucristo, para tener una relación contigo. Si es así, Él lo hará. Te perdonará de tus pecados, te lavará de tu impiedad y te aceptará. Habrá paz para tus almas. Si de alguna forma te sientes condenado por este mensaje y pienses de que no valgo la pena, estoy batallando con todo, no merezco el perdón, déjate comento. Todos estamos en la misma posición. Cristo, a través de su gracia, nos redimió. Él elimina todo eso. Él perdona nuestro pasado, nuestra pena, nuestros pecados. Él pagó el precio para que tú puedas ser libre, para aceptarlo y vivir por Él y ser aceptado por medio de Él, para que tengas vida eterna en el cielo. Él te recibirá como su hijo, como familia. Cristo tomó el castigo que tú merecías, pero Él te perdonó a ti. Ese es el mensaje. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu gracia, que es tan asombroso, Señor, que nos rescató cuando estamos lejos de ti. Cuando nos estamos alejando, nos regresaste a casa. Gracias por amarnos. Y gracias por extender tu misericordia y tu gracia sobre nosotros. Hemos sido perdonados por mucho, así es que amamos mucho. Queremos reafirmar y comprometer nuestras vidas para caminar por fe y no en el temor, y poder amar y confiar en el Señor, a escoger a Cristo sobre todo. Ayúdanos a hacer esto esta semana. Padre, sella este mensaje en nuestros corazones para que seamos más como Cristo en lo que partamos de aquí. En el nombre de Jesucristo, amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.